Bueno, pues vamos a hacer una pequeña incursión en la agenda de este fin de semana, porque este viernes tenemos una visita ilustre en el Gran Teatro de Elche, From Uruguay, Jorge Drexler, al otro lado del río, ganó un Oscar con ella, pero al margen de eso, es una canción que me ha perseguido desde la primera vez que la escuché. Es mi manera de quitarle peso a las cosas y de darle importancia a lo que realmente lo tiene. ¿Y qué tiene importancia? Tú, yo y la capacidad de remar.
Llevo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
Bueno, y ya que estamos, vamos a con otro hueco a una canción que me relaja y por lo visto tiene mucho que ver con nuestros siguientes compañeros de Minutos de Radio. Escuchad a John Mayer y luego que nos cuenten ellos qué pasa con esta canción.
But a look like hers can be found from time to time. Yeah, Olivia is taken. But a look like hers can be found from time to time. I'm thinking something like Olivia is what I need to find. There's only one man in this world to sleep with her by his side. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. I'm thinking something like Olivia could keep me through the night. Thank you.
away from no one, babe. But if Olivia herself were at my door, I'd have to say I'd let her in. Something like Olivia. Something like Olivia. Something like Olivia. Something like Olivia. I keep thinking something like Olivia.
Bueno, como os decíamos, cambiamos de tercio con un poco de pop Made in Alicante, porque Olivia están de vuelta con un nuevo EP de 5 canciones llamado Cuentos de Roble y Sal, grabado en la patria del vino, me han dicho, en el Sololama, Aranda de Duero concretamente, producido por José Caballero, Neo Music Box, y salió a la luz un día ilustre para los que les gusta la música, el 20 de abril. Estamos con Salva y Mario, buenos días.
Muy
Salva.
Buenas.
Pues eso, que os ha gustado el Something Like Olivia. Uh-huh. Esto de las redes.
Sí, una buena entrada, sí, una buena entrada, sí.
Esto de las redes se sabe todo. Entrevistas que ya estaréis un poco, no sé si cansados, pero...
No, cansados nunca.
No, que va, nos tratan bien, nos tratáis muy bien, así que no, cansados nunca, que va.
La habéis cogido el tranquilo ya.
Sí, ahí sí. Estamos.
Pregunta, respuesta.
Aquí con lo de Something Like Olivia y tal, ya tendremos que cuidar bien lo que vamos diciendo, porque ya... Ya se os puede venir en contra.
Está listo en alto.
Bueno, me está repasando los conciertos del Warm Up de Murcia. No sé yo si hay tanta diferencia entre algunas de las cosas que hemos escuchado, como Sinova o Dorian y estas cosas modernas. Yo creo que va un poco por ahí lo que voy a decir vosotros, ¿no?
Bueno, hemos dicho Sinova y Dorian, ¿no? Similares. Bueno, intentamos estar dentro del mismo grupo de festivales y tal, y es inevitable quizá a veces enlazar cosas. Lo bueno también de ese tipo de música es ese tipo de festivales que abren mucho el abanico, ¿no? Lo he dicho siempre, ¿no? Meter en un mismo cartel a Dinero o a la Casa Azul es algo muy, muy, muy dispar, ¿no? Aunque pueden entrar, evidentemente. No sé si nos compararíamos con esos dos. Quizá,
sí, bueno,
quizá con otros.
Con Sinova quizá por la cercanía de donde han grabado ellos también, que también están ahí también han trabajado con José en el último trabajo al menos.
Uh-huh. Y el próximo también.
Sí, en el siguiente también, pero ya no sé si el anterior, cómo estaba el tema. Pero bueno, con Sinova pues sí que seguramente se quede algo. Siempre que una banda comparte productor y al menos en nuestro caso no sabemos cómo será Sinova, que en el próximo trabajo que le dejas al productor esa libertad de que deje él también su seña de identidad, pues siempre cuando se escuchan esos grupos, siempre recuerda un poquito a lo mismo.
¿Me suena algo de que el vídeo tiene algo que ver, alguno de los componentes de Sinova?
Uh-huh. Sí, Ander.
Ander, ¿no?
Ander, bajista de Sinova. Uh-huh. Ander fue el que, bueno, lo recomendó José.
El culo inquieto de Sinova, concretamente.
Sí, 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 no para. Está todos entre bolos, historias también, pues al fin y al cabo no para. Es un grupo que ya está muy metido también en el mundo musical nacional e internacional también, porque al fin y al cabo están saliendo ahora también fuera y bueno, evidentemente esa gente ya no para.
Hay un mercado ahí, ¿no? Ahora con esto de Sudamérica que están empezando a descubrir, no todo es reggaetón en Colombia y en México y esos sitios, ¿no?
Incluso con el escape obligado de tantos españoles, jóvenes españoles a otras ciudades de Europa. De hecho, lo decía por varios festivales que tienen en Ámsterdam, Berlín y tal, creo. Así que Londres también. Bueno, a nosotros nos viene genial, claro.
Sí, claro, ahora no os ven solo 7 personas. Sí. Ya si vais a esos sitios tenéis como más
claro,
público.
Claro, sí, hay allí. Bueno, de hecho, a veces hay incluso más público de nuestra edad por allí que por aquí, ¿sabes? Sí. En algunos pueblos de por aquí tiras a buscar gente joven y o te vas a las capitales o te toca irte ya a las capitales, pero de Europa, no de España también.
Sí, yo últimamente cada vez que viajo hay más españoles que
ya
entre turistas y demás. Uh-huh. Bueno, hablemos del nuevo EP. porque ahora estáis todos como buscando el toque rockero a las composiciones. Yo no sé ya si el indie se ha pasado un poco de moda o estáis llegando ahí al punto o cómo va la historia.
Con todos te refieres a todas las bandas también.
No sé, es que últimamente, por ejemplo, vino el otro día Sin Marjón, el de Dinero, y me decía lo mismo, ¿no? Estamos buscando un toque más rockero y hay varias bandas que se centran como en ese comienzo, que todos dicen, no, es que en nuestros comienzos, lógicamente, a todos nos ha gustado el punk rock y todos hemos empezado un poco por ahí, ¿no?
Pues eso, nosotros sí, de hecho empezamos con punk rock, empezamos con también mucho con Platero y Tú, con grupos de rock nacional y bueno, parecía también que había que tocar un poco el mundillo del pop, pues también para hacerte un hueco en los festivales y demás. Creo que nunca hemos perdido el toque... el toque guitarrero, por supuesto que no. O sea, siempre hemos trabajado un poquito. Y bueno, en el caso de Sean, de Dinero, también son cañeros. Siempre han sido cañeros. Pero es que nosotros a veces tenemos un concepto de no, estoy haciendo caña. Pop. Y igual Sean piensa que los discos más flojitos hacía pop, pero ha metido caña siempre, ¿eh? De hecho, es una de las cosas que nos gusta de Dinero.
A mí lo que no me gusta son las etiquetas, por eso la gente tiende a poner siempre que es el indie, el rock, el pop, y tú dices, bueno, ¿qué coño es el indie? Porque el indie sois vosotros, que os habéis tenido que ir a Aranda de Duero a...
Por nuestra cuenta.
Imagino que pagarlo incluso todo.
Sí, claro, claro, claro. Eso sí que es indie. Eso es indie, sí. Bueno, indie, bueno, al fin y al cabo viene la palabra, ¿no? Independiente. Y sí, etiquetas también es un poco estúpido hacerlas. Venimos de lo que venimos, también conviene un poco de, viene también un poco de, aunque ya hemos poco grabado, tenemos ya algo de madurez en esto y al fin y al cabo te acabas siendo más honesto contigo mismo y decir, bueno, a ver, ¿quieres algo más rock? ¿Soy más rockero que otra cosa? O bueno, menos lo que he escuchado siempre, ¿por qué no tirar por ahí?
Digamos entonces, que sabemos que es más rock, pero no sabemos si es rock o si antes era pop. Sabemos que esto de ahora es más rockero que antes, pero tampoco hemos sabido nunca colocar el estilo del grupo en un sitio concreto. Lo que sí que sabemos es que esto tira más hacia...
Porque esto se hace a base directo, ¿no? Porque, no sé, el proceso de composición a veces es como que te centras en otro y paulatinamente te vas olvidando un poco de lo que te has centrado al principio, ¿no? Entonces es cuando te sale lo que tienes dentro.
Sí. A ver, por ejemplo, la maqueta que nosotros enviamos a José no sonaba tan rock. Sí que queríamos que sonara más rock, evidentemente. Pero no sonaba tan rock como lo que suena ahora, ¿no? Cómo se ha grabado todo y diferencia mucho de lo que habíamos, de cómo habíamos grabado antes con Raúl. Sí, es cierto. Al fin y al cabo, yo creo que en directo somos un grupo de rock. Y aunque hagamos alguna canción más pop, da igual. En directo se convierte en otra cosa.
Bueno, pues que le den por culo a las etiquetas.
Bueno, se puede decir todo eso. Se puede hablar así. Somos rockeros, hay que hablar así.
Bueno, pues eso. Ir sacando los dedos para arriba. Esto es de la cornucopia que decía mi sobrina. Y nada, sé que cada vez, bueno, habéis dicho que tenéis como tres trabajos, son EPs, los tres. Va cogiendo forma y a ver cuando no sacáis un LP ya completo, ¿no? ¿Qué?
Pues sí, es yo siempre pongo delante, es el inevitable próximo paso, porque ya la gente ya lo pide, ya el... Bueno, hay muchas... Hay plataformas o bueno, lugares a los que queremos acceder y bueno, tanto ya José Caballero como Quique, nuestro manager, ya nos han dicho que o haces un LP o que es muy difícil, muy, 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 muy difícil que a base de EPs entres a ciertos... A ciertos sitios o a ciertos circuitos a base de EPs. Nosotros trabajamos bien con EPs para empezar, porque no vivimos de esto y tampoco nuestro tiempo y recursos son limitados a la hora de grabar. Entonces, tanto económicamente como en cuestión de tiempo, pues nos es más cómodo trabajar a base de EPs. Pero creemos que lo próximo va a ser un LP.
Nos guste o no nos guste.
Sí. Que nos va a gustar, sí, pero nos va a gustar, claro, pero nos va a costar también más que
es otra experiencia, al fin y al cabo es mucho más tiempo, lo que dice Mario, ¿no? Más recursos, más tiempo. Pero bueno, es quizá ya que, pues eso, lo afrontamos con ganas, aunque llevamos poco tiempo desde diciembre, que ya entramos al estudio, lo afrontamos con ganas, al fin y al cabo se echa de menos, sobre todo Aranda, etcétera.
Hay que buscar nuevas fórmulas, ¿no? Porque si estuviera todo escrito, que esto no, sacas un LP y luego te vas. Yo creo que lo estáis haciendo bien, porque lo que sí que tenéis es público.
Sí.
Porque en el concurso este del Low habéis quedado arriba y con mucha mucha diferencia con los demás, ¿no?
Fue la grandísima sorpresa, porque nosotros siempre hemos dicho que los concursos de votos por Facebook nunca nos fiábamos de ellos. Y todas las experiencias que habíamos tenido hasta ahora siempre nos habíamos quedado por debajo. Y bueno, flipamos. O sea, cuando vimos cómo subía Olivia en el concurso este, la gente empezó a votar y... Pues eso, mucha gente de Elda y de Petrer que se corrió un poquito la voz por las redes sociales. Ya parece que la gente, pues eso, tiene ganas, ¿no? Ha cogido en el momento, nos cogió en un muy buen momento porque acabábamos de presentar el disco. Entonces tú vas haciendo una publicidad con motivo de la presentación del disco, de repente sales en un concurso del Low. Entonces, de rebote, pues parece que está un poco más en boca de todos, ¿no? Quizá en otro momento no hubiera resultado igual.
Pasó bien, genial. Encantado.
Esa democracia tiene su cosa buena y su cosa mala, pero la verdad que abrí el escenario del Low, aunque sea el pequeñito, que para mí personalmente es el mejor del Low, es como una buena... Bueno, vosotros ya habéis tocado en el Endive, vos vais a tocar ahora otra vez, habéis tocado en el Sonorama el año pasado, y qué menos, ¿no?, que tocar en casa.
Joder, sería genial, sería increíble. Yo creo que es, no sé si, bueno, es un festival referencia a nivel nacional, evidentemente, a nivel provincial también, y de la comunidad. Y sí, lo cierto es que ellos no habían hecho esto, creo, nunca, el concurso.
No.
Y ahora lo han hecho y es algo genial también, porque son muchos, muchos festivales los que lo hacen. Y bueno, es para, creemos, y evidentemente desde nuestra perspectiva es fundamental que festivales así apuesten, sobre todo por lo que conlleva, por la promoción que conlleva, ya no por tocar, que también es genial, pero la promoción que haces, ¿no?, durante todo lo que conlleva el concurso, tocar en semifinales, si llegas a final igualmente, y ya si tocas en el Low, pues la promoción es genial. Aparte del formato como lo han hecho, creo que está muy bien, creo que está genial.
Hombre, aparte ahora que se han cogido el sprint también, que tienen el warm-up, que ya si entras en ese circuito ya tenéis como tres posibilidades de tocar, que aunque no repitas en el Low, es como, no lo sé. Me parece interesante y me parece bastante inteligente por parte de ellos, porque al final se ganan una serie de grupos ahí, ¿no?
Claro, bueno, y al fin y al cabo estás llevando grupos de la zona, cuyos seguidores muy probablemente también estén en la zona. O sea que también es una manera también de afianzarte un poco más el que vaya algo de gente. Ni de lejos vamos a llevar la misma gente que te va a llevar un cabeza de cartel. Pero si llevan grupos de la zona, yo creo que a la larga en la provincia ese festival será un poco más querido. No por nosotros, porque poco a poco va llamando a alguno de los grupos que haya, que hay muchos y muy buenos. Y bueno, yo creo que eso a la gente también...
Y llegarán antes, que parece que primero hay que emborracharse y luego ir al festival. Que si tocáis a las 6, a lo mejor es una buena excusa para que a las 6 vaya la gente.
Eso es,
¿no?
Sí.
Bueno, os habéis traído las guitarras y creo que va a ser nuestra segunda incursión en los directos de emisora. Como veis, nos falta un poco de decoración, estaría mejor con unos carteles y unas cosas, pero bueno, no sé qué nos vais a tocar, imagino que cosas nuevas, ¿no?
Mm-hmm, claro, claro. Bueno, lo hemos hablado previamente, pero tocaremos El Último Asalto y Luces de Ciudad, ¿no?
Pues ala.
Si queréis, claro.
Evidentemente que queremos. Pues nada, mientras se colocan, vamos a darles 5 minuticos o 5 segundos y que porque hay que poner los micros para abajo, al final las guitarras y ya van a ello.
Es una obsesión tan desesperante que haya pensado en ti en esta canción. Solventar cada interrogante que culmine en explicar tu adiós. Ya no puedo virar, prefiero no preguntar a mi conciencia que está bien o mal. Prefiero no escuchar, pura, viva y fugaz. Te necesito cada día más. Vuelvo a verte brillar entre mis manos mientras creo volar y acabo saltando en un vacío de tal que no quiere más que vernos vivir gritando, y yo que no sé hacer más que reír o llorar, compañero del último asalto. Es mi condición tan delirante, convencido de esta devoción, aceleración del tempo de mi sangre, nutre cada espacio de este amor, está tan cerca aquí ya, ya lo puedo tocar, un puente firme cruzando el mar, como desconectar, combinación letal, qué divertido suena naufragar, vuelvo a verte manos mientras creo volar, y acabo saltando en un vacío vital que no quiere más que vernos vivir gritando, y yo que no sé hacer más que reír o llorar, compañero del último asalto.
Porque el resto del público está afuera, pero bueno, es un auténtico lujo tener este tipo de cosas, es como un local, ¿no? De ensayo, o bueno, local. Una poscomida más bien, ¿no?
Sí.
Porque el local está las cosas enchufadas.
Son los que estás pensando más en la comida que vas a comer después. Otra cosa, sí.
Es como el premio. Antes los músicos vivían de eso, de después de comer, alimentar el postre, ¿no? Eran como el postre. Mm. Bueno, este formato, la verdad que está bien también, ¿no?
Sí, sí.
Es que yo siempre os he visto, no sé, es que hace mucho que no os veo.
¿En eléctrico, dices?
En eléctrico, yo creo que el concurso de la UMH... Ajá. El concierto del Atelier también de uh-huh. estuvisteis en casa, ¿no? También.
Ahí está.
Mm. Pobres Atelier, por cierto.
No, está
bien.
Es una mente inquieta. Sí. No parará. O sea, Gonzalo no, no se va a estar quieto. O sea que muy bien, la verdad.
Yo quería que me financiase ahí la web.
joder. Desde aquí, bueno, yo qué sé, hay más tiendas. Podemos meter caña desde aquí también.
Bueno, ahí. Lo bueno es que ya tenemos las camisetas ahí para toda la vida, ¿no? Eso ya es claro. Ha pasado a una vida mejor. Uh-huh. Bueno, hablábamos de la relación entre grupos y demás. Parece una ley que antes empieza a hacer una escena, que empieza a haber como relaciones intergrupales, digamos. Vosotros tenéis, no sé, yo os he visto un poco en gimnástica y cosas así, puede ser, que tengáis buen rollete.
Claro, hombre. Bueno, nosotros intentamos tener buen rollete con todo el mundo y con gimnástica, evidentemente, pues hemos conseguido hacer un par de conciertos juntos y, hombre, siempre se agradece ver a gente de tu tierra cerca, ¿no? Por ejemplo, en el Sonorama ellos estuvieron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues siempre pues intentamos apoyarnos y eso es importante. Y sobre todo porque si consigues, como tú dices, si se consigue crear una escena, pueden hacer algo más grande de ahí. Y creo que sin el apoyo de los grupos entre sí y hacia, por ejemplo, festivales o los organismos que puedan lanzar eso, pues es imposible. O sea, si vamos a empezar con, no, yo es que con este grupo no me llevo muy allá, o luego el tema de compartir backline y ese tipo de cosas, compartir amplis, todo se hace mucho más sencillo, sí.
No, si es al revés, lo acabas de decir, porque al final luego te vas por ahí. A mí me pasaba, yo soy vasco, y hace no tanto tiempo, igual 6 o 7 años, nosotros íbamos por ahí y la gente nos decía, pero ¿qué pasa en Euskadi? Que antes salían 900 grupos en los 80 y ahora no sale ninguno. De repente salió DeLorean, de repente salió Uber Standard, que ahora se llama Was, y se empezó a crear una movida pues en torno a aquello, que luego fue creciendo de diferentes maneras. Y ahora yo creo que en Alicante está pasando un poco lo mismo, que parecía que no había ningún grupo y de repente ya empiezas a ir a festivales y ya te encuentras con Olivia, te encuentras con Futuro Terror, te encuentras con Milers, te encuentras con muchos grupos. Bueno, hay 300, obviamente no todos tienen calidad y diferentes calidades y diferentes estilos, pero cada vez hay más, ¿no?
Sí, sí. Ocurre un poco, no sé si está subiendo la moda de Murcia, porque en Murcia había una... Bueno, siempre ha habido una moda ahí desde Second y tal, ahora con Viva Suecia, uno con M-Clan también, todo ese tipo de grupos, que ahora hay muchos, muchos más que son también emergentes, pero parece que ocurría ahí como también, como un pequeño segmento fuera... Al principio parece que estaba todo Madrid, ¿no? Como decías también el País Vasco y tal. Pero parece también que la periferia o el Mediterráneo está buscando algo. Ocurre un poquito también, me ocurre un poco con Barcelona, no sé si Barcelona también tiene demasiado, Valencia, etcétera. Sé que es Alicante ahora, no sé si es porque estamos cerca y lo conocemos todo, pero sí es cierto, hay muchas bandas, bandas de calidad, que parece que pegue un poco con la con el rollo de Murcia también. Hay mucha gente que ha colaborado en ello, ¿no? Ya sea Raúl de Lara o algo así, ¿no? Grupos que ha conseguido que hemos conseguido grabar con él y al fin y al cabo das un pequeño salto de calidad y eso ayuda mucho también, tener a alguien así cerca.
Hombre, las salas, ¿no? Murcia lo bueno que tiene es que tiene varias salas. También. Hasta ahora ha tenido varios festivales que aquí ahora empiezan a surgir, pero con el tiempo que tenemos y la infraestructura para hacerlo, hacía mucho tiempo que no nos poníamos a ello y parece que ahora sí que empieza a haber tres o el Mango Rock, que es la semana que viene, el Spring, que es la siguiente, el Look, que es en julio.
Sí, el tema de las salas, por ejemplo, es muy importante. Porque el tema de las salas limita bastante a los grupos. Nosotros ahora para presentar el disco, de hecho, hemos tenido problemas y al final, bueno, pues una presentación formal del disco como tal en la provincia no hemos hecho, porque bueno, estuvimos viendo un par de salas que cogieran lo más cerca posible de casa y al final fue imposible, porque bueno, por temas de alquiler y gastos de sala, pues se hace inaccesible para la mayoría de grupos, creemos nosotros.
Como diría cierto presidente, estamos trabajando en ello. Hombre, es importante tener circuito, porque si ya tienes los grupos, la provincia de Alicante es muy grande y lo suficientemente grande como para tocar un día en Alcoy, al día siguiente irte a Orihuela y al siguiente tocar en Altea y que no se cansen de ti. Y el siguiente, pues otro pueblo, me da igual, Benidorm, pues Elda, que vosotros estáis por ahí más así. Sí. Y casa de cultura y salas, pues igual no tantas, o igual hay que convencer a los de las salas que se pongan de otra manera, ¿no?
Sí, bueno, creo que podrían cambiar, hay muchas salas que podrían cambiar un poco el formato. Es evidente que hay salas que tienen que apostar por bandas grandes que llenan, evidentemente, pero hay momentos y momentos. O sea, no es lo mismo coger una sala un sábado para una banda grande que para cualquiera de la provincia coger un jueves, tampoco es un problema. Y puede hacerse, bajando precios, bajando muchas cosas, ¿no? O siendo un poquito más asequibles para bandas como nosotros, evidentemente. No vamos a llenar, no vamos a poner una taquilla muy, muy elevada, entonces también depende un poco de ellos. ¿Qué quieres hacer un jueves, ¿no? O un viernes?
Es que al final no es una cuestión de negocio, ¿no? Porque si fuera negocio...
Pues, no estaríamos aquí.
Aquí...
No estaríamos hablando.
Aquí siempre pasa lo mismo, que la sala pues se queda con todo, porque yo sí que he podido negociar en otros sitios que por lo menos llevarte una parte de la barra, claro, que a la larga luego para meterte los viajes o para comprar cuerdas y púas y demás, que es una cosa muy cara, aunque no se lo crean. Y creo que no se están concienciando un poco por qué han salido, ¿no? Como de aquí, era como que era un mundo, por ejemplo, exterior, era un mundo tan cerrado que ellos hacían lo que les daba la gana y como no tenían competencia, no pasaba nada. Ahora creo que sí que están optando por poner, aunque sea de teloneros, a las bandas alicantinas o ceder algunos días al menos, esa es, como tú has dicho, la sala a gente sin tener que pagar los 500 o 600 euros de alquiler, que son inviables para una...
Claro.
Una banda como vosotros, que ya os habéis gastado vuestra pasta en hacer el disco, imagino.
Que si vas a presentar en casa, pues necesitas un margen. Necesitas un margen para, pues lo que tú dices, en casa necesitas sacar pasta porque te la vas a gastar esa y mucha más después en el resto de gira y bueno, y cuando acaba la gira, pues hay que empezar a grabar otra vez, que tampoco es gratis. O sea que en algún sitio tienes que cargar para
eso lo sé que me decía, que cuando ya tenían todo cerrado el planteamiento, de repente va y se les jode la furgoneta.
Eso, pues encima, ¿no? Si te sale cualquier cosa de esas ya...
O te roban un ampli o cosas que suelen pasar.
Si te sale cualquier tipo de esas cosas, pues ya, si las cuentas llevan mal, pues es para cerrar el chiringuito, ¿no?
No vamos a ser cenizos, tía, porque ya si nos pasa algo así ya...
No, al revés. Que hay ahora mucho subterfuge por ahí suelto que igual os podía echar una mano de vez en cuando para estas cosas. Aunque no sea por lo menos el punto del viaje. Hablando de viajes, tenéis la gira todavía, imagino que tendréis que ir desvelando más fechas veraniegas, pero tenéis un poco de todo, ¿no? Bueno, empezaste en Madrid, en Valencia, y ahora, como decíamos, tocaréis en el Endif ahí después de Hogueras. Pero tenéis también dos sitios míticos. A Murcia llegáis una semana tarde, creo. Porque esta semana en el Warma, que está aquello sí,
que está tope,
furulando, ¿no? Lleno de gente, cazatalentos y gente con ganas. Porque la gente ahora es un poco sosa, ¿no? No le gusta descubrir cosas. Parece que se lo tienes que dar todo masticado. Y si no sé quién dice que viva Suecia mola, todo el mundo le mola muy viva Suecia.
Sí, bueno, eso es lo que se conoce como el pelotazo, ¿no? el que la gente, bueno, haga caso a lo que dicen los medios y otra gente que escucha esa música. Al fin y al cabo, te dejar guiar un poquito por la gente que entiende del estilo. Por suerte, en el caso de Viva Suecia es así, y de tantas otras bandas, cuando todo el mundo dice esto es bueno, vamos a escucharlo, suelen acertar. De vez en cuando nos cuelan alguna de esas, pero bueno, con el tiempo caen por su propio peso, ¿no? La mayoría. Pero sí.
Y por las prisas, porque a veces,
eso,
de repente, de no hacer ningún disco, como imaginaos vosotros, que habéis hecho 3 EPs, que de repente en 2 años saquéis 2 discos. Es inviable que os salgan buenos los dos. Una cosa es que reserves un tiempo para un año. Claro. Pero Sizal y compañía, al final, están saturando tanto la historia que dices, bueno, igual era bueno en su momento, pero es que te estás pasando un poco de prisa, ¿no? Bueno.
Sí, es posible. Es posible, ya veremos. También tenemos que ver nosotros en la situación de Izal y decir, bueno, ¿tenemos prisa o no tenemos prisa? Vamos a ver. De momento no tenemos.
Hombre, es que está todo tan cerrado que al final entran en el juego los managers, las discográficas y te dicen, no, es que ahora te tienes que ir a hacer una gira de veraniega con 250 festivales y después te tienes que ir a México porque ahí es verano ahora cuando se termina aquí la historia. Y ahora ya tienes 2 meses para grabar un disco. Y dices, hostia, ¿cuándo lo he compuesto yo?
Sí, está un poquito complicado. Yo creo, por suerte, por ejemplo, Izal, aparte de, bueno, de dónde saquen las letras, que eso sí que es inevitable, ellos tienen un buen estilo que es propio suyo. O sea, eso a ellos ya les sale solo. Me refiero, no creo que tengan que pensar mucho para sonar como Izal, ¿no? No es como otros grupos que están ahí luchando más en un estilo que se comparte más con otros grupos. Tú escuchas Izal y casi no tienes que escuchar a Mikel cantar para saber que son ellos. Y eso siempre es muy bueno.
Yo tengo por ahí 3 o 4 grabaciones que te sorprendería.
¿Que se parecen a Izal?
No, cuando Izal era Mikel Izal.
Ah, vale, ah, vale,
y,
vale.
Y mandaba las maquetas, pues eso, yo tenía otro blog por ahí, otra web, y te mandaba las cosas, pues eso, pues como lo habéis tocado vosotros ahora. Se grababa con un micro como podía y te la mandaba. Yo soy Mikel Izal, tal, estoy intentando moverme por tu zona a ver si me ayudas y tal.
No, bueno, claro, sí. Yo hablo del sonido de Izal ahora, claro, el sonido acabado de los discos.
Por eso digo, lo que hemos hablado antes, que todo tiene una trayectoria, ¿no? Que esa grabación que hacéis en su momento, que parece que tener 3 EP no es nada, y sí que es algo, y tocar todos los conciertos, que ya lleváis unos cuantos encima, también sí. Es trayectoria, ¿no?
Lo bueno que tiene eso es que, bueno, imagino que pasará con todos. Al fin y al cabo es un proceso de maduración, de experiencia, y parece que no, pero si te comparas con el primer EP que grabamos, yo particularmente la voz, lo noto un montón, lo noto muchísimo. Y es bueno, al fin y al cabo es bueno porque vas madurando, vas mejorando, cogiendo más experiencia, muchas cosas, y para lo que viene, si vas mejorando y todo va a más, tienes que estar mejor preparado y tienes que hacer las cosas mejor. Evidentemente, también si nos comparamos nosotros hace 4 o 5 años con lo que somos ahora, pues
eso, que, bueno, que al final la pasta también, que te compres una guitarra mejor, que claro, los efectos de la voz vayan mejorando, no solo tu voz, sino que te la arreglen y todo lo demás. A la hora de encontrar un sonido no es una cuestión de... El sonido estaba ahí y no lo habíamos visto.
Es una cuestión de tiempo también.
Sí, de trabajar con gente buena. Por ejemplo, pues eso siempre lo contamos con Raúl de Lara cuando grabamos el primer trabajo. Era, bueno, nos puso un poco en órbita, ¿no? Nos dijo, no, es que esto se hace así. En mi caso, por ejemplo, me autocritico a mí, ¿no? Yo venía del blues y era en plan de, no hagas esa técnica con la guitarra, que esto, tío, estamos grabando un disco de pop, no puedes tocar eso. Y pues eso te iba colocando un poquito. Eran cosas que técnicamente nosotros sabíamos hacer, porque las tocamos nosotros en el disco, pero no lo hacíamos así. Y tuvo que llegar él a poner un poco el orden, ¿no? Entonces, trabajar con alguien así, o con, bueno, pues el último con José Caballero, es también, aparte de una garantía de que se vaya a quedar bien el trabajo, yo lo sigo considerando un poco como un proceso de aprendizaje también. Ya no, no de cosas que no sabes hacer, pero sí de establecer unos límites o como...
Y quitarte el vicio, ¿no? Porque al final, si tú estás en el local siempre escuchándote tú solo, está bien que venga uno y te diga, vale, está muy bien lo que haces, pero déjate de tocar lo que has dicho, ¿no? Deja de tocar blues o deja de hacer un redoble aquí que no pinta nada.
Eso es. El tema de arreglos de batería también es muy, 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 muy importante. Que bueno, ahí es Alex, pero bueno, yo creo que le pasa a todos los baterías. Hay arreglos que son por un estilo, arreglos que son para otro y tener un productor... Al fin y al cabo buscas a alguien que sea una garantía.
Eso. Si podéis, si no lo habéis leído todavía, leeros el disco, el libro de Paco Loco. ¿Lo habéis leído?
El de Así lo hago yo a veces, ¿no?
Que
lo tengo pendiente.
Ahí define perfectamente lo que es un batería, un bajista, un cantante que le carraspea todo cuando va a grabar y luego...
Lo he leído en el blog. Sí. Que no sé quién lo comentó. Me lo comentaste en el blog, ¿no?
Lo tiene escrito, lo del cantante, que es esa persona que está sana todos los días del año, menos los tres días de grabación del disco, ¿no? Que tiene
yo creo que bien parado, el único que sale es el bajista, el resto... el guitarrista tiene ego, el batería no para hacer redobles, bueno, siempre tiene algunas cosas. Bueno, vamos a con la segunda canción mientras esto. A ver qué tal nos suena aquí este petit comité bonito que nos está quedando.
Sí, 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 esto aquí en petit.
Bueno, ya os habéis habituado, ¿no? Porque aquí habéis estado en Lo Notas, habéis estado en la Santa Fa, también os dio por ahí por tocar a la intemperie.
Sí, con un fuerte viento, con una marabunta de gente pasando alrededor, que no sabíamos que tanta gente hacía esa romería.
Hombre, qué guay es eso, ¿no? De hacer una romería con guitarra a cuesta.
Sí, sí, sí.
La verdad es que el pack UMH Olivia parece que funciona en cuanto a promo, porque llevamos, vamos, las entrevistas de aquí de la provincia, no sé si han habido muchas más que no sean para la programación de la UMH, pero vamos a estar, genial.
Tendré que dar algún contacto, vamos, que si no... Bueno, venga, a ver cómo suena esto.
Despejar o transformar mis manos firmes, qué fatalidad, qué descaro, incredulidad. No hay mejor café que tu casualidad. Descubrirnos a la par fue mucho más que una necesidad. Cuando está escrito el final, estar a la altura es una tempestad. Desorienté mi instinto, no lo pude controlar. Sentimiento extinto, encender las luces que viste las veces que te escribo. Pervierte en mi voluntad, desconecto el ritmo de tu forma de bailar. Perdimos entre Alicante y San Sebastián. Descubrí otra vez más que es mejor fingir no querer volar. Convencerme que no verte más, obsesión por otra realidad, pero no mirar atrás, justificar mi incapacidad. Tu razón miente a mi voluntad, encadenado a las luces de tu ciudad. Desorienté mi instinto, no lo pude controlar. Sentí encender las luces que viste en las veces que te escribo. Pervierte en mi voluntad, desconecto el ritmo de tu forma de bailar.
Bueno, ya podéis apagar la grabadora. Bueno, eso era de otros tiempos. Estamos aquí con Salva y con Mario de Olivia, que nos están presentando su nuevo EP, Cuentos de Roble y Sal, porque San Sebastián, que yo que soy vasco, la primera vez que escuché la canción me entró ahí la curiosidad.
Ah. ¿Te entra la curiosidad sobre por qué?
Uh-huh.
Bueno, ella es de San Sebastián.
Joder, hasta con una vasca. Esto tiene una entrevista entera, ¿eh?
Salva muy vasco no parecía, ¿no? Tenía que haber algo ahí.
Sí, sí, sí. No tiene más la cosa. Ella es de San Sebastián y... Sí.
Tiene mérito, ¿no? Sea una de San Sebastián. Yo soy de cerca de allí. ¿Sí? A 20 kilómetros de Zarauz. Es el pueblo arguiñano que todo el mundo lo conoce por ser el pueblo arguiñano, ¿no? Por cómo se llama, ni por el sur, ni por la playa, ni nada por el estilo.
Bueno, se conoce por el surf también, ¿no? Uh-huh. Imagino. Uh-huh. Es cuna de surf.
De buenos cuna surfistas.
De surfistas, sí, sí.
Que surfean en el mundial.
Uh-huh.
Mira, mi cuñada está, bueno, ahora ya ha vuelto, pero estaba ahí perdida. Y de repente le llegaron ahí una serie de surfistas y resulta que eran de Zarauz. Dice, qué pequeño es el mundo. Dice, pues sí. Y aquí estoy yo con un aligantino que se ha ligado a una de Donosti.
Que es, bueno, que se ligó. Ha pasado ya un tiempo.
Pero ahí queda, ¿no? Cuando le haces una canción a alguien ya se queda ahí para siempre. Aunque pases a otras relaciones y a otros mundos.
Sí, claro. Si escribes algo sobre alguien, al fin y al cabo no queda otra que... Yo soy el que escribo las letras, el que... Y al fin y al cabo a veces... Yo sí que intento hablar un poco de lo que nos conviene a todos. Hay muchas canciones que son de todos, que es el momento en el que estamos, etc. Pero, ¿qué voy a decir? Tampoco también soy un poco egocéntrico y a veces toca hablar de uno mismo, de lo que uno ha vivido. Y sí, y en este caso es eso, es muy directo.
Cuando tú publicas una canción, deja de ser tuya, ya cada uno la interpreta a su manera.
Sí, siempre, yo creo que siempre, a mí particularmente, no me gusta hablar de lo que va cada cosa. De hecho, para este EP, el Quique, nuestro manager nos pidió que explicáramos un poco de qué iba cada canción y tal. A mí es cosa que no me gusta mucho. Prefiero que la haga cada uno a su antojo. Pero claro, yo creo que era la primera vez que yo al menos escribía algo tan directo. Que iba, ¿no? Que como si me hubiese puesto un póster de esa mujer ahí, ¿no? Y lo hubiese escrito mirando a esa mujer, ¿no? Y sí, en realidad es la canción más directa que yo he podido... escribir la letra al menos y...
Es difícil decir algo una vasca, así que mejor que la hagas con una canción.
Sí, mejor meter San Sebastián que no cantar en vasco.
Bueno,
sí.
Y el roble del vino y la sal del cordero, imagino. ¿Cómo va aquí el nombre este?
No, bueno, el roble del vino, ahí has acertado. La sal era por la plaza, era la plaza donde tocamos. La plaza donde casualmente nos vio José Caballero, bueno, casualmente no, o nos veía ahí o no nos veía. Y después la casa también donde nos quedamos cuando estuvimos grabando, también la casa que nos pusieron salía a la misma plaza de la sal. O sea, para nosotros Aranda de Duero, si ya es un pueblecito, tiene mucha extensión, ¿no? Pero como pueblecito, el casco antiguo, si ya es pequeño, pues para nosotros se reduce a esa plaza, ¿no? A esa plaza de los estudios Neo. O sea, íbamos del estudio a casa y de casa al estudio.
¿Sabes lo palo de Aranda de Duero? Que la gente la conoce en el Sonorama. Luego es una ciudad, bueno, un pueblo. Luego es un pueblo vacío, que no tiene nada.
Sí, yo tuve la suerte de pasar a posta en un viaje, ya no sé si íbamos al norte de España o incluso a Francia. Bueno, no lo sé. El caso es que pasamos fuera del festival y dije, bueno, pues vamos a pasar por aquí. Aún no había ido al Sonorama. Y claro, tú ves el cartel del Sonorama y luego vas a Aranda de Duero, ¿no? Y vas a la Plaza del Trigo. Y cuando entré a la Plaza del Trigo, que es más pequeña que la plaza de nuestro pueblo de Pedrer, dije, esto es la Plaza del Trigo. Cuando lo sacan las cámaras parece que sea esto algo grande y es muy chiquitito. Despacio. El fregado que montan ahí es como para, como para preguntárselo, pero
no, hay una diferencia. Cuando empezó era un festival bastante pequeño y era divertido. Sería una cosa como el Endif, más o menos. Uh-huh. Y lo que pasa es que se les ha ido un poco de madre. Ahora no sé si estaban ampliando los metros cuadrados de los escenarios. Y yo la última que fui, que decidí no volver, aunque me da mucha pena, habían habilitado ya otras zonas con otro tipo de música y demás. Pero la Plaza del Trigo, lo que es la Plaza del Trigo...
Es imposible.
Sí, todo cambia. Una cosa es el pueblo, otra cosa es el recinto. En el recinto, claro, pueden ampliar. Supongo que pueden coger más parcelas o cambiar la distribución. Pero claro, en la Plaza del Trigo no crece. Ahí no hay parcelas que coger, son casas lo que hay alrededor. Entonces, la gente que cabe ahí es la que cabe. Eso es, por una parte, la gracia y por otra parte, un poco el hándicap que tienen ellos ahí.
Siempre hay una bodega donde escaparse. Y tiene una cosa buena que es que se implica todo el pueblo, la verdad. Que hacen el lado del azul del Sonorama, la bebida, que ahora no me acuerdo, que era vino con...
Es neo, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, y es que Aranda es vino y música ya, y gracias al Sonorama también. Es que nosotros estábamos allí y es que somos parte ya prácticamente de Aranda. Vives ahí grabando y ya cuando sales de allí, coincidió también ese fin de semana que tocaba Shinova en una sala a las afueras, que está muy bien, y Shinova también han crecido mucho, han sido un crecimiento de Sonorama, les han empujado mucho y tal. Y evidentemente ya cuando llegas allí, es como que ya tienen un respeto por la música y por los músicos especial. Es algo especial.
Pero eso se hace, también
eso
te lo
digo. Eso se hace, sí, sí, sí. Eso se ha hecho, pero ya todo el mundo está involucrado.
Claro, pero es curioso, porque yo entiendo que lo hagan, por ejemplo, con nuevas generaciones, pero allí lo chocante de aquello es que no depende de la edad. O sea, los jubilados también siguen el Sonorama y también conocen a las bandas y saben que cuando aparecíamos nosotros por allí sabían que éramos músicos. No sabían si éramos los que estábamos grabando o los que tocábamos esa noche, que eran Shinova. Claro, con lo de Shinova sí que se monta más revuelo. Y se creían que éramos Shinova, ¿no? Y nos decían, ¿vosotros tocáis esta noche? No, no, pero bueno, sabían que éramos músicos. Nosotros estamos grabando, ahí en las bodegas Neo, ¿no? O sea, se lo saben. El personal de 70 años. Eso fuera de allí es un poco raro que encuentres a gente que te hable de Kitai con 70 años, pues. Sí. Es, por ejemplo, me chocó con Kitai porque es un grupo cañero y ver a una persona muy mayor hablando de Kitai, no sé.
Sí, sí,
nunca había visto esa cultura tan extendida en todo un pueblo.
Pues al final es lo que le das, ¿no? Vosotros lo habéis dicho, pues aquí lo podríamos hacer igual, en vez de vino con el arroz, y si la gente se implicara un poco, al final vería la parte buena, que es el negocio, porque al final luego todo, en verano igual no habría nadie en Aranda de Duero, y fíjate la de pasta que sacan, ¿no?
Que se lía allí. Sí, sí. Nosotros nos costó, sobre todo al principio, coger alguna casa. En Aranda es imposible, prácticamente de un año para otro, es casi inviable ya coger una casa, y nos tuvimos que coger un poquito a las afueras, encantados, porque la casa es genial. Pero es que está todo el mundo, vamos, se vuelca. Es un fondo de inversión, al fin y al cabo, que se ha vuelto al principio. Así que Javi nos contaba que costó un poquito al principio, sobre todo al inicio, pero ahora ya es... Siguen teniendo problemas, evidentemente, porque los tendrán, pero ahora ya todo el mundo está de frente.
Bueno, pues eso es. Cuando un pueblo se hace grande, no por dimensiones, sino... porque sus personajes, sus habitantes, entienden que la cultura es importante para que todo sea un desarrollo.
Es lo que marca la diferencia.
Bueno, pues como siempre se nos acaba el tiempo, aquí nos pasaríamos 4 horas hablando, pero es lo que tiene la hora, bueno, las 2 horas que me dan, que yo no me voy a quejar, porque hay programas de media hora que es más difícil todavía. Y nada, pues recordar a los oyentes, porque otras redes sociales tenéis unas cuantas y sitios donde escuchar el CD, el EP, poder comprarlo, poder escuchar en directo. Yo os dejo ahí 2 minutitos para que os vendáis.
Bueno, pues estaremos, evidentemente, comprar o escucharnos. Podéis escucharnos donde queráis, en Spotify, bueno, en cualquier plataforma digital. Comprar el EP, pues simplemente poniéndote en contacto con nosotros, vía Facebook, vía email, como queráis, o viniendo en directo, que siempre es lo mejor, siempre llegamos allí, y siempre vernos y ya comprarlo allí es genial. Recordar que la semana que viene estaremos en Muchamel, en las Food Tracks, junto con Esjaba y Julieta 21. La siguiente semana estaremos en la Stereo también, el mismo viernes. Al día siguiente estaremos en la Sagrada Familia, en Elda. Bueno, tengo que estudiármelas, pero creo que me las sé más o menos. El 19... 19 en Murcia, el 1 en Granada, ya después el Endif y muchas más que todavía no se pueden decir, que llenarán el verano.
Que vayan yendo a estas y luego ya decidiremos. Además, mira, compartís con Adiós Nicole, con Ayojo y el Endif, bueno, Nori Meyers y compañía.
¿Ves? Sí, ahí sí que hemos acertado. En elegir compañeros de camino solemos acertar.
Sí. Siempre son buenos. No nos hemos encontrado con nadie que no sea bueno. Siempre genial.
Pues nada, para despedirnos vamos a escuchar un poco de Roma y luego ya cerramos como siempre con el hit, el clásico y una frase épica.
dentro de mi piel. No lo puedo evitar, no puedo abandonar. La gravedad busca mi lugar, abandonado sin más. Brindo mi suerte a tu voluntad. No puedo abandonar. La gravedad busca mi lugar, abandonado sin más. Entre el olvido no puedo entender las veces que grité sin voz. Las cuentas de mi salvación no consuela tu Dios. El imperio cayó, Roma ya no es mi dirección. No recuerdo tu olor. El imperio cayó. Miseria, agua y destrucción, pervertiéndonos. En esta playa no calienta el sol, Mediterráneo murió. Aunque roces más de ciento un dios, ninguno amaba su voz, ninguno canta esta canción. No lo puedo evitar, no puedo abandonar. La gravedad busca mi luz. Abandonado sin más, brindo mi suerte a tu voluntad. No puedo abandonar. La gravedad busca mi lugar. Abandonado sin más, entre el olvido no puedo entender las veces que grité sin voz. Las cuentas de mi salvación no consuela.
Bueno, pues ha sido un placer hablar con Olivia. Hemos tenido un programa muy completo con el warm-up de Murcia y la entrevista. Y como siempre nos despedimos con una frase épica, que hoy toca una de Ayn Rand, que dice así: a veces uno se cansa de remar y otras escribe una frase en la portada de su cuaderno, una foto o un pensamiento como este. Vosotros mismos. Bueno, Alberto Losa estuvo en que se encargó de que todo sonara a la perfección y he disfrutado con el regreso a la normalidad o el punto de oída radiofónico de cada semana me prestan en UMH Radio. Hoy nos despedimos con una canción que seguro que os suena, pero lo que igual nos suena es quién la grabó primero. Los McCoys, allá por 1965, este tema que luego popularizaría, entre otros, David Bowie, Sorrow. Games, songs.